Contigo Aprendí, un podcast sobre bebés para la familia. Mi nombre es Lucía Caparelli y a lo largo de los distintos episodios voy a invitar a especialistas para desarrollar temas que tienen que ver con el embarazo, nacimiento, maternidad, paternidad y crianza. Porque estar informados nos permite tomar decisiones conscientes. Si estás embarazada o sos el futuro papá de ese bebé, o si sos familiar y querés acompañar la crianza, este podcast es para vos. Hola familias, espero se encuentren muy bien. Estoy con Aida Viña, partera y licenciada en Educación Física, dedicada al trabajo corporal con embarazadas hace varios años. Aida es mamá también de dos mellizos que acaban de cumplir 2 añitos, así que estoy más que agradecida que hayas encontrado este huequito para grabar. Muchas gracias, Aida. Bueno, hoy vamos a hablar sobre opciones de nacimiento en Uruguay. Y a mí me pasó, cuando estaba embarazada, que una amiga, ¿no?, me preguntó, ¿y cómo lo vas a tener? Y mi cara de desconcierto fue como, ¿a qué te referís? Y entonces ella me dice, bueno, ¿vas a ir al hospital? Y más cara de desconcierto yo, ¿no? Como, bueno, sí, obvio, yo qué sé. Y ella me dice, bueno, podés tenerlo en casa también. Y ahí se dio toda una conversación que ya nos dio mucha información. Ella había pasado por 3 partos. Yo siempre estuve como muy agradecida por esa conversación, porque nos abrió todo un panorama, nos ayudó a buscar un montón de información, y eso sin duda tuvo mucho que ver en cómo después se dio nuestra historia. Bueno, como digo en la presentación del podcast, que el estar informados nos permite tomar decisiones conscientes. Entonces, es el objetivo de este podcast y, bueno, y en este episodio en particular, de dar a conocer qué opciones hay. Así que, Aida, te cedo la palabra para que nos cuentes qué opciones tienen las familias hoy de nacimiento para sus hijos en Uruguay.
Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Lucía, por la invitación. Bueno, vamos a ver si podemos aclarar un poco estas posibilidades, opciones de nacimiento. Bueno, vamos a empezar por contar la que, como decís vos, todo el mundo le parece que es la habitual y la única muchas veces, que es ir a tener a nuestro hijo o nuestra hija en la institución, en los hospitales, en las maternidades de nuestro país. A eso le llamamos o le podemos poner el título de parto institucional. Y bueno, ese es el mecanismo, digamos, que está habilitado por el FONASA y por el sistema de salud, que vendría a ser en el momento que comienzo el trabajo de parto, bueno, en el momento que decido de ese transcurso del trabajo de parto, voy hacia mi prestador de salud, hacia la mutualista que me corresponde o hace, y bueno, y ahí me examinan, y si estoy como para ingresar, me ingresan, y ahí se desarrolla el trabajo de parto y se desarrolla el nacimiento también, y los primeros 2 días del puerperio. Ah, eso sería como la opción más conocida, que pareciera que es la única, o pareciera que es obvio que es así. Sin embargo, no es algo que sucedió toda en la historia de nuestro país. Digamos que es algo bastante nuevo, ¿no? Hace 50, 60 años no era lo más habitual tampoco. Lo digo y lo menciono, no vamos a entrar en la historia, en la antropología del nacimiento, pero para que también quede manifiesto que no es algo que es obvio que es así, sino que hace poco que ocurre, pero que se ha instalado tanto que pareciera que no hay otra opción de nacimiento, ¿no? Valedera, ¿no? Eso por un lado. En esta posibilidad de ir al hospital para tener a nuestro bebé, también hay otra opción que es poder estar acompañada durante el trabajo de parto en casa por algún profesional, algún técnico idóneo en la materia, que es lo que hacemos nosotras las obstetras parteras. Brindamos este servicio, que es en el momento que la mujer comienza su trabajo de parto, que tiene una definición, ¿no?, que es esto de las contracciones ya son regulares, una mujer que está de término, que no hay ningún impedimento para que su trabajo de parto transcurra en su casa. Bueno, vamos allí, hacemos algunas cosas como controlar los latidos del bebé, podemos examinar la dilatación también y acompañamos en esto este transcurrir de las contracciones que se van volviendo cada vez más intensas. Y en el momento que nos parece, que nos parece a nosotras, que le parece a la mujer, obviamente, que la familia decide, nos trasladamos al hospital y llegamos con una dilatación más avanzada, generalmente, que esto hace que disminuyan ciertas intervenciones que pueden hacer que pueden ser innecesarias, digamos, ¿no? Disminuyen las intervenciones innecesarias. como decimos nosotros, llegamos con el pescado vendido ya al hospital. Y bueno, esa es una de las opciones que muchas familias eligen. Uh-huh. Y después también puede ser otra opción válida en nuestro país y que existe también, es la opción del parto planificado en domicilio, uh-huh. el parto en casa uh-huh. también. Es una opción que también es muy segura y también es acompañada y asistida por obstetras parteras, por parteras. Trabajo en un equipo donde asistimos partos en casa. También uh-huh. hay otros equipos que lo hacen en Montevideo y en Canelones y en algunos otros lados. En el interior es más difícil encontrar uh-huh. parteras que se dediquen a esto. De hecho, tenemos muchas consultas del interior.
Claro.
Y bueno, es un impedimento el tema de la distancia, ¿no? Poder asistir claro. al interior. Pero bueno, cada vez más algunas parteras están como queriendo formar en esta área, porque ese es un tema también. Tiene algunas particularidades como profesionales que asistimos fuera de la institución, que está bueno entrenarlas o aprenderlas. Y no hay un lugar donde poder aprenderlas, ¿no?
Claro.
Entonces, a veces para las parteras es un impedimento este, ¿no? Bueno, el parto en domicilio, nada, también es una opción muy segura. Uh-huh. Nosotras, son algunas mujeres las que califican y otras no, porque en realidad deben ser embarazos que se desarrollan normalmente, de bajo riesgo, ¿no? Sin ninguna patología que pueda hacer que se requiera alguna intervención especial, que para eso está bueno estar en el hospital.
Claro.
Y bueno, nada, del parto en casa podríamos hablar largo y tendido.
Todo otro episodio.
Claro, todo otro episodio. Pero bueno, en definitiva es esto, ¿no? Nos instalamos en la casa cuando uh-huh. comienza el trabajo de parto, acompañamos durante el desarrollo del trabajo de parto y asistimos al nacimiento. Tenemos algunas instrumentales que se requieren para asistir un parto, uh-huh. ¿no? Como cajas de parto, tenemos alguna medicación también por si se llegara a necesitar, generalmente no usamos nada claro. de eso. Podemos incluso hasta realizar una episiotomía si es necesario, uh-huh. cosa que tampoco es muy, muy común que lo hagamos, pero, uh-huh. pero lo hacemos. También tenemos la posibilidad de suturar algún desgarrito o suturar claro. mismo una episiotomía. Tenemos algunos instrumentales también para si se llegara a necesitar estimular al recién nacido, a la recién nacida en los primeros momentos también. Uh-huh. Básicamente eso. También contamos con algunos médicos, algunos pediatras, médicos de familia que realizan un examen más exhaustivo al recién nacido luego de su nacimiento, yeah. las primeras 24 horas. Así que trabajamos en equipo, ¿no? Tenemos muy buenos resultados en realidad, claro. Sobre todo de las vivencias de esas familias. Y bueno, y obviamente que disminuye mucho el tema de las intervenciones, ¿no? Al estar en casa, la cosa cambia. Bueno, igual nada, el parto en casa es una opción, como uh-huh. dijimos, ¿no? No es para todas las familias, claro. no es para todas las personas, por diferentes motivos también, sí. ¿no? No solamente porque califiquen o no califiquen, claro. sino porque tiene que ver con los deseos de esa familia, de esa mujer, con las costumbres, con la cultura, con las necesidades y con las historias. Entonces, bueno, esa es otra de las opciones. Después hay algunas situaciones especiales que requieren llegar a interrumpir el embarazo antes de tiempo. Uh-huh. Eso también puede pasar, ¿no? Entonces acá tal vez no hablaríamos de opciones,
claro.
sino de situaciones especiales que ya la persona gestante ya no puede decidir entre una cosa y la otra. Ya son cosas que tienen más que ver con la salud materna o del bebé.
Claro.
Entonces, bueno, ahí ya esto de las opciones queda un poco de lado, pero es una de las situaciones que también se pueden dar, que es esto, que haya que interrumpir la gestación, ya sea porque el embarazo se prolongó más de lo deseado, ¿no? Uh-huh. De lo estipulado, porque en nuestra sociedad existen ciertos protocolos para determinadas complicaciones o para determinadas situaciones que no son mundiales, sino que son establecidos acá en el Uruguay, que tienen que ver cuando el embarazo pasa después de las 42 semanas, o por ejemplo una diabetes insulinodependiente, bueno, donde ya se requiere que el embarazo ese ya no claro. se siga prolongando, y ahí, bueno, puede ocurrir una inducción del trabajo de parto. Esto quiere decir que se provoca el trabajo de parto mediante medicación, uh-huh. una medicación, lo que ya todo el mundo conoce como la oxitocina sí. o alguna otra también que se usa, que esto hace muchas veces que se desarrolle, que comience el trabajo de parto y se desarrolle favorablemente hacia un parto vaginal, hacia un parto normal. Y después hay otras situaciones que son más de emergencia, donde no se puede esperar, ¿no? Uh-huh. Y estas tal vez requieren una intervención más rápida, entonces muchas veces terminan en cesárea, ¿no? Uh-huh. Son algunas patologías que se dan más graves, claro. de la madre o del bebé, que esto requiere una operación de cesárea, una cirugía de cesárea, que el bebé nazca por cesárea. O también puede ser una situación de un bebé que no se posicionó bien, que por ejemplo está de nalgas, está uh-huh. podálico o está atravesado, está en alguna otra posición que no es favorable para un parto vaginal. Ahí también hay que realizar una cesárea. No se puede hacer una inducción.
Claro.
Pero tampoco es de emergencia. Entonces también se podría esperar, por ejemplo, a que el trabajo de parto comience, se claro. desarrolle, que también sabemos que esto es favorable tanto para los bebés como para la recuperación de la madre también, ¿no? Bien. Una cesárea con trabajo de parto, si se puede, siempre es mejor que una cesárea sin trabajo de parto, ¿no?
Claro.
Está, eso más o menos de los escenarios que existen en nuestro país en cuanto al uh-huh. nacimiento, ¿no? Que algunas son opciones, como ya lo vimos, uh-huh. siempre que todo se venga desarrollando bien, yo puedo informarme y optar por la forma de que este bebé llegue al mundo que más siento que es la que me resuena, claro. la que yo deseo, y a veces no tenemos esa posibilidad, ¿no?
Claro.
Entonces es como muy importante, me parece, poner todas las situaciones sobre la escena.
Claro,
sobre
conocerla, sí. Y contame la figura, bueno, que hoy se habla bastante de la doula, o ustedes también, que acompañan a veces a la institución. Contanos un poco qué función cumple, cómo lo hacen.
Sí, esto que hablábamos del acompañamiento del trabajo de parto en casa para luego ir a tener el nacimiento en el hospital, es una de las posibilidades que existe en nuestro país. Y bueno, somos las parteras las que brindamos ese servicio, como dije. Voy a contar un poco esta diferencia, y las doulas también lo hacen, ¿no? Voy a contar un poco la diferencia entre una partera y una doula, porque muchas veces la gente no sabe. Nosotras las parteras, las obstetras parteras, como es el título universitario, somos egresadas de la Universidad de la República, de la Escuela de Parteras, Facultad de Medicina, de la UDELAR. Nuestra carrera es una carrera de 4 años y medio, donde el último año es una pasantía, un internado de un año, como hacen los estudiantes de medicina. Y bueno, nuestra formación principalmente viene de la obstetricia médica y somos como especialistas en el desarrollo fisiológico del parto, digamos, uh-huh. además de que también somos conocedoras del embarazo, hacemos control de embarazo en policlínica, sobre todo en ACE, y también en el puerperio, conocemos de lactancia materna uh-huh. y bueno, algunas otras cosas más, y también sí. conocemos bastante del universo de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de la familia uh-huh. en su totalidad, digamos, es también según en qué área se quiera desarrollar cada una. Bueno, esa es nuestra formación. Y la doula tiene una formación bastante más acotada, ¿no? La que hay acá en Uruguay, la que más predomina, es una formación que hay de un año, que es bastante intensa también, pero que tiene que ver más con un acompañamiento más emocional. Si bien conocen algunas técnicas como del rebozo, técnicas uh-huh. de rebozo y algunas otras técnicas de ayuda de alivio del dolor no uh-huh. farmacológico, como puede ser masajes o algunas otras, tiene más que ver con este apoyo más emocional, digamos, ¿no? Entonces ahí radica la diferencia. Nosotros digamos que somos más técnicas, uh-huh. tenemos esta posibilidad de auscultar latidos del bebé para valorar la salud fetal, de también valorar la salud materna durante el transcurso de ese trabajo de parto, de examinar y saber conocer la dilatación cervical de esa madre, cuál está haciendo y bueno, algunas otras cosas más. Si bien habemos muchas parteras que también dobleamos bastante,
claro.
¿no? Nosotras, hablo de mí y de mis compañeras y de varias parteras de mi entorno y de mi generación también, que no nos quedamos con solamente esos conocimientos teóricos médicos que adquirimos en la universidad y que, sin embargo, fuimos a buscar muchos otros conocimientos que vienen desde otros universos de la mm-hmm. partería, que vienen más de la partería tradicional y que también involucran esto de conocer y sostener a la madre desde una esfera mucho más integral, uh-huh. que tiene que ver con otros aspectos, uh-huh. y no solamente con lo médico, con lo que está pasando ahí. Entonces también nos consideramos, no quiero decir doulas porque no tenemos la formación, pero sí que dobleamos bastante. Y de hecho eso es lo que hacemos cuando transcurre ese trabajo de parto en casa y acompañamos a la mujer claro. a parir al hospital. En ese acompañamiento, cuando estamos ahí, somos un acompañante más emocional, aunque muchas veces nos toca igual ser técnicas, porque como saben que somos parteras, nos dejan bastante con la mujer también, eso claro. pasa. Así que bueno, por ahí está como la diferencia entre las parteras y las doulas, ¿no?
Uh-huh.
Es bien diferente. Lo que pasa que, claro, como también la partera es una figura poco conocida en nuestro país, o bueno, uh-huh. ¿no? Sobre todo hay muchas personas que desconocen que existimos.
Sí, sí, a mí entonces, me pasó, claro, en mi embarazo, conocer el rol de la partera, incluso que hacían controles de embarazos, fue como todo un descubrimiento y sí, a nivel social creo que se conoce poco, ¿no?
Claro. Podríamos diferenciar entre Montevideo y el interior del país.
Sí, claro, que allá tienen más.
Tradicionalmente, o sí, en estos años, la partera del interior desarrolla un papel fundamental, ¿no? Sobre todo, muchas veces es la única que está de guardia en las maternidades, de guardia interna en las maternidades. También es la única que llega a tal policlínica allá para controlar los embarazos de algunas mujeres en algunas poblaciones más alejadas. Entonces, sí, la partera generalmente en el interior tiene como otra figura que tal vez acá.
Ahora, en Montevideo ahí, no se en esto del acompañamiento emocional, ¿no? Una vez que se ingresa en la institución, ¿no? Desde tu experiencia, ¿le hace realmente la diferencia a la mujer, ¿no? El estar acompañada.
Claro, porque viste que en realidad la ley de acompañamiento en nuestro país lo que dice es que la mujer puede estar acompañada por una persona, por un referente de su elección. Sin embargo, muchas veces somos dos, ¿no? Es la persona esa, su pareja o cualquier acompañante. Y además la partera o además la doula. Y sí, es bien diferente lo que se genera cuando una mujer puede llegar a hacer la diferencia, ¿no? De la vivencia de ese nacimiento. Cuando la mujer está acompañada por alguien que le ayuda como a disminuir sus ansiedades, muchas veces hace de filtro entre el afuera y el adentro, porque sabemos que el universo del nacimiento del parto es un mundo como que no tiene que ver con las luces blancas, con las ansiedades, con la voz alta, no tiene que ver con otra cosa. Entonces, muchas veces hacemos de filtro entre ese mundo del afuera y ese mundo interno, que está bueno que la mujer entre, ¿no? Para poder parir.
Que lo pueda,
porque conservar. No hay otra forma, para poder conservarlo, ¿no? Sí, y muchas veces ese es nuestro rol en las instituciones, ¿no? Cuando acompañamos. Sí.
Y, bueno, desde la experiencia de ustedes, ¿no? ¿Qué preguntas les ayuda a hacerse una pareja para... Porque, bueno, ahora dimos muchas opciones. Entonces, ¿qué se tiene que contestar para saber por qué opción me inclino? Es decir, ¿el parto en casa es para mí o no? O, bueno, o elijo estar acompañada. O, bueno, desde tu experiencia, ¿no? ¿Cómo se orienta una pareja a qué opción tomar?
Yo creo que, como contabas vos de tu experiencia, ¿no? Lo principal es saber que existe, ¿no? Entonces, a partir de ahí uno va descubriendo también qué es lo que uno desea, ¿no? Entonces, como primero, es contar con la información. Informarme puede ser concurriendo a talleres con otras parejas, con otras mujeres embarazadas, donde se maneje información sobre las opciones, sobre el proceso. Porque me parece como muy importante conocer el proceso fisiológico por el cual yo voy a transitar, ¿no? Bien. Porque muchas veces se tiene miedo a lo desconocido, ¿no? O también hay muchas historias fantasmales torno al nacimiento, historias, ¿no? Que tienen que ver mucho con el dolor, con el sufrimiento. Y eso va como generando cabeza en las personas y en la sociedad, y a veces como nos quedamos en eso. Entonces, para desmistificar muchos de estos mitos y clarificar un poco la situación, lo que está bueno es informarse, ¿no? Contar con la información, conociendo las posibilidades que mi propio cuerpo tiene, que mi propia persona tiene como mujer, ya eso debería de ser suficiente. Pero bueno, también esos saberes así como de generación en generación y de pasar el embarazo con otras mujeres o estar lactando con otras mujeres, se ha perdido, ¿no? Con esto de vivir en tribu, de vivir con más en comunidad. Ahora cada una estamos con nuestras parejas como mucho adentro de nuestras casas y más en estos tiempos que corren y no conocemos, ¿no? Muchas veces nunca cambiamos un pañal o nunca vimos a alguien dar la teta. Entonces nos parece que son cosas como difíciles y rarísimas. Sin embargo, es lo que el cuerpo hace solo, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no? Yo creo que estos talleres y estas instancias de preparación o de acompañamiento hacia el nacimiento son válidas en nuestra sociedad actual, digamos. No es que sí o sí tengas que hacerlo para poder parir, ¿no? Porque parir podemos parir todas, pero bueno, como también muchos saberes se han perdido en esto de estar tan encerrados en nuestro propio yo, me parece que hoy día están buenas, ¿no? Están bueno, está bueno participar. Bueno, y eso es como bien importante porque te ayuda como a ordenar la información para tomar una decisión, como decís vos al principio del podcast.
Claro.
Para tomar una decisión informada, bueno, hay que conocer todas las posibilidades reales, ¿no? Y no ocultar ninguna información.
No.
Y bueno, una de las formas que también está bueno, me parece que se hizo bastante habitual ahora últimamente y está bueno como para conocer las opciones que hay, es el plan de nacimiento. ¿No? No sé si han escuchado hablar de esto, que es un, digamos, como una fichita o como unas hojas donde nosotros ponemos o manifestamos escrito los deseos que tenemos para ese nacimiento. ¿No? Nosotros, los padres de, nos gustaría, bueno, así... ponemos algunas preferencias que tenemos para el momento del nacimiento.
¿Y eso se le entrega a...?
Y bueno, eso es así. Porque lo que no hablamos, que lo que iría en el principio, es que en la mayoría de las instituciones de nuestro país, vos lo que haces cuando estás en trabajo de parto, vas a la guardia y te toca el ginecólogo o la ginecóloga que te toca. Claro. No puedes optar por tu ginecólogo. Para hacer esto vos tenés que arreglarlo previamente con tu ginecólogo y pagarle a tu ginecólogo una suma de dinero para que él esté en el momento de trabajo de parto o ella esté en el momento de trabajo de parto. Entonces, si fuera así, si vos fueras a la guardia, igualmente podrías llevarlo desde antes a las consultas, a las últimas consultas de tu embarazo y lo presentás para también informarle a la otra persona que está ahí de que tú estás informada, te estás informando y estás escribiendo sobre tus preferencias, se lo entregás también. Pero después, el día del nacimiento, tenés que llevar varias copias para poder entregárselo a ginecología, a enfermería, también que te va a asistir junto con el ginecólogo, la ginecóloga, y a neonatología también, ¿no? Porque son preferencias en cuanto a vos y en cuanto al bebé también.
Claro.
Entonces hay que hacer varias copias y ese día entregarlas.
Ahí va.
En el caso de que vos vayas a ser asistida por la persona que te controló el embarazo, que te acompañó en el embarazo, ahí ya se lo entregás previamente y ahí ya tenés un plus, digamos, que ya conoce tus preferencias y las puede ir estudiando desde antes.
Bien.
Me parece que lo que está bueno de esta instancia de escribir el plan de nacimiento, digamos plan de nacimiento, porque también se ponen preferencias de parto normal, pero también se ponen preferencias de cesárea, ¿no? Es el ejercicio de poder identificar cuáles son las intervenciones que se realizan en un hospital. Primero conocerlas.
Claro.
Porque ya hay algunos modelos que existen. Entonces esos modelos andan circulando y vos lo tenés y en base a esos modelos realizás el tuyo.
Claro.
¿No? Entonces, ya están ahí las intervenciones escritas, entonces está bueno para saber que existen muchas veces, las familias se desayunan ahí de que pasa eso en el momento del nacimiento. Entonces, bueno, te ayuda a integrarlas, a saber que eso va a pasar y también ayuda a que vos realmente te des cuenta cuáles son las cosas que son importantes para vos que ocurran o no en ese momento, ¿no? Capaz que para una mujer es importante que tener libertad de movimiento y que la dejen todo el tiempo caminar porque siente que en una cama no va a poder. Y capaz que para otra lo importante es que no le hagan la episiotomía o que, no sé, ¿no?
Sí.
Como que hay cosas que para algunas va a ser muy importante, pero para otras no, ¿no?
Claro.
Tampoco esto debe ser estandarizado.
Claro.
Entonces está bueno eso, como conocerte vos e imaginarte qué cosas para vos realmente son definitorias y son muy importantes que ocurran y cuáles no, ¿no? Porque tampoco es una instancia de lucha, ¿no? Es una instancia de preferencias y bueno, y también en base a eso después se va a ir transando y se va a ir desarrollando ahí lo que vaya a pasar. Y también nos parece muy importante, si bien no es un documento médico legal, no tiene un valor legal en sí el plan de nacimiento por ahora, nos parece que la práctica de hacerlo y entregarlo es una forma de que vaya adquiriendo otro valor también, ¿no? Y de alguna manera a la persona que recibe, si bien al principio cuando empezamos a llevar los planes se recibía con mucho... A la persona que está del otro lado no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces no eran bienvenidos los planes de nacimiento.
Claro.
Sin embargo, ahora eso ha cambiado mucho, bastante, ¿no?
Bueno.
Hay como mucha más apertura en esto de los planes de nacimiento. Entonces esto nos demuestra que este ejercicio de entregarlo y hacerlo, bueno, va abriendo o allanando caminos también.
Buenísimo.
¿No?
¿Te gustaría preguntar o comentarnos algo? Podés hacerlo a través de las redes sociales en Contigo Aprendí Podcast. A continuación, pasamos a las ideas finales de este episodio para anotar en el cuaderno para la familia del bebé.
Bueno, Aida, ya estamos sobre el final. ¿Te gustaría resaltar alguna de las ideas?
Bueno, sí, a mí me parece como importante tener en cuenta esto, ¿no? Que más allá de lo que vaya a suceder, lo importante, así lo fundamental, es estar informado para poder entender sobre el proceso, qué es lo que está pasando y si esta situación requiere alguna intervención, alguna ayuda especial, que aunque no fue lo planeado, podamos acomodarnos a esta uh-huh. situación para poder tener la mejor vivencia posible. Porque nunca hay que perder el foco de que lo que está por pasar es uno de los uh-huh. momentos más trascendentales y más felices de nuestra vida, que es el nacimiento de nuestros hijos, uh-huh. nuestra hija, nuestro hijo. Y así tiene que ser vivida, ¿no? Como una fiesta, ¿no?
Bien.
Más allá de cómo uh-huh. suceda. Entonces eso, ¿no? Poniendo sobre el escenario todas las posibilidades, uh-huh. conociéndolas, estando más tranquila, ¿no? Con estas sensaciones, yo creo que se llega de otra manera a ese nacimiento y esto hace que la vivencia que quede en esa familia, en ese bebé, sea mejor, más positiva, ¿no?
Mm, buenísimo.
Eso.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, contarles que con este episodio cerramos la etapa del embarazo. En el que viene vamos a hablar de temas que surgen luego del nacimiento. Vamos a hablar de los primeros cuidados, de lactancia, puerperio y bueno, y seguimos de largo. Queridas familias, esto es Contigo Aprendí. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio.
Si te gustó este episodio, podés compartirlo. Seguramente conoces a alguien que le pueda interesar. Y si querés enterarte de nuestro próximo episodio, podés seguirnos en redes sociales, en Contigo Aprendí Podcast.